Yo vengo de Comodoro Rivadavia, de la Asamblea No a la Mina. Hace ya, digamos, desde que surgió el movimiento No a la Mina, un par de años después, el trabajo de muchos vecinos comprometidos de Comodoro Rivadavia empezaron a caminar este mismo camino necesario para marcar otro buen vivir, ¿no? A pesar de que nosotros estamos en el centro de una actividad extractivista como es el petróleo, pero con los grandes problemas que eso atrae, por ejemplo, cortes de agua, dos o tres veces por semana, hoy con un sinnúmero de problemas asociados a eso, por ejemplo, por suerte, pero también que merece un análisis, Comodoro Rivadavia cuenta con un centro de tratamiento nuclear para cáncer, y eso no es fortuito, sino que somos el centro por la actividad petrolera que tiene índices de cáncer en la población más alto. Entonces, una cosa no puede ser analizada sin analizar la otra. A su vez, la falta de agua, que es un problema que lo vivimos desde hace más de 5 a 10 años prácticamente, que tenemos corte de agua 2 a 3 veces por semana en forma escalonada en distintos barrios. Eso hace que tengamos que poner la mirada y mirar de otra manera todo lo que tiene que ver con la explotación megaminera o la actividad económica extractivista. Así que participar de estos encuentros o estas luchas, más después del Chubutaguazo, más porque entendemos que también tenemos la propuesta de hacer otras formas de vivir, que hay otras maneras de concebir la economía, que hay otras maneras, y bueno, estos son los espacios donde generamos desde un gran espectro de la sociedad este tipo de propuestas.
¿Y participan los vecinos de Comodoro de la asamblea? ¿Cómo está eso en cuanto a la movilización? Porque me imagino debe ser difícil en una ciudad, como vos decías, con tanta historia petrolera como Comodoro, participar de estas actividades.
Como todas las cosas, al principio costó, también hubo muchos luchadores y militantes. Yo, digamos, soy un hijo adoptivo de Comodoro, me plegué a la lucha años después que inició la lucha en Comodoro, y hubo muchos militantes y muchos profesionales y muchos vecinos que abrazaron esta lucha y caminaron las calles, y hoy hay un nivel de conciencia muy distinto a lo que era hace 14 o 15 años. Hoy la gente empieza a darse cuenta que estos sistemas nos están agotando, si bien nos ponen en una comodidad, en una situación de consumo cómodo, también empieza a haber las preguntas: ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, si nos quedamos sin agua? Si la población ya no tiene agua, mientras las petroleras solo sacan un edicto y vuelven a usar agua de los acuíferos que tienen a disposición hace años, de una de las mejores aguas de la cuenca, como es el acuífero Sacanana, que es un agua de 12 millones de años con una calidad extraordinaria para el consumo humano, pero está destinado casi en su totalidad para la producción petrolera, sin control. No se sabe cuántos pozos se destinan, no se sabe cuáles son los controles que hace el Instituto Provincial del Agua. Hay una desidia entre el gobierno y el uso privado respecto de la vida y de la vida futura, porque cuando hablamos de temas como el agotamiento del agua, estamos pensando en el futuro de las generaciones que todavía no han nacido. Entonces, si no ponemos foco en eso, si los gobiernos no toman esas conciencias, bueno, no vamos para buen camino.